Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis, radiocoloristas? Empezamos una andadura más en este programa que se llama Ecos Palentinos. Bueno, y hoy vamos a... Hola, José Luis, lo primerito de todo.
Buenos días.
José Luis Sánchez Barea, que está aquí con nosotros, es el conductor, escritor, director de este programa que hacemos pues para contar cosas de Palencia. Bueno, y hoy para empezar, José Luis... Nos va a hablar de unos cuantos temas. El primero que nos va a comentar es la riada que hubo en Palencia. ¿No, José Luis? ¿De qué riada fue esta?
Pues sí, mira, fue la famosa riada del año 1962. Aunque Palencia tuvo bastantes crecidas de agua del río y se desbordó el río en bastantes ocasiones. Pero la más espectacular que conocemos fue la del año 1962. La práctica totalidad del río Carrión, a su paso por la ciudad, quedó inundado de agua. Los días anteriores no había parado de llover y el río creció de forma espectacular, tanto el río como el Canal de Castilla. El río Carrión quedó unido al Canal de Castilla por la zona de la Dársena y de Santana. ¿Te acuerdas de aquella?
Sí, 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 recuerdo, sí.
Los ojos del Puente Cillas y del Puente de Mayo, me acuerdo yo, que no se veían, no se veía nada. Se quedaron inundados completamente.
Yo recuerdo que era muy pequeña y me acuerdo que, bueno, fue aquello horroroso porque tapó casas y y tierras y de todo.
Sí, 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 mi padre nos sacó de casa a los tres hermanos y fuimos por ahí a verlo. La verdad que...
Se impresionaba, sí.
Y daba bastante impresión, sí.
Sí, sí.
Me acuerdo yo también que la zona del Cuérdanago y de la Isla Dos Aguas, el Camino de Collantes, el Merendero de Trompeta, que estaba ahí cerca del puente del Cuérdanago, la Fuente de la Salud y el Barrio de Santa Ana, Allende Río, fincas y huertas, pues quedaron todo eso bastante inundado. También se cortaron varias carreteras, la de que iba a Villamuriel, la de León y la de Viñarta. Las aguas habían inundado la zona del Prado de la Lana y también llegaron hasta las tapias de la zona oeste de la fábrica de armas.
Fíjate, madre mía.
Sí.
Qué barbaridad.
Ahora han construido ahí todo, chalés y todo eso, pues la lanera, todo
sí,
eso.
Sí, toda la lanera, sí. La Julia, que la llamábamos la Julia, sí, cuando que nos íbamos a bañar ahí cuando éramos críos.
Pues todo eso quedó inundado de agua, era una laguna.
Sí, sí.
Muchos fueron los palentinos que fueron a ver las inundaciones, entre ellos yo.
Sí, sí.
Recuerdo que junto al puente, fíjate, una anécdota, era yo chaval, tenía 8 años, y recuerdo que junto al puente de Abiro Calderón, o el puente de hierro, como se dice, había una finca con una casa de 2 alturas. En el piso de arriba y asomado a la ventana estaba un perro ladrando, asustado por las aguas que habían inundado los bajos de la vivienda. En esa finca actualmente se encuentra exactamente ahora mismo el Instituto de Educación Secundaria Alonso Berruguete. Mira, y lejanos un poco ya en el tiempo, otra gran riada que hubo en Palencia fue la del año 1909.
Anda, o sea, hubo otra ya en 9.
Exactamente.
Bueno, pues esa sería Garrafal. Esa sería Garrafal.
Sí, también bastante buena, también fue.
Pasa las penas de amores y unas pase primero.
Dime.
Mira, ya vamos a pasar a otra desgracia que pasó en Palencia, que fue el incendio de la Diputación Provincial.
Sí.
Bueno, primero voy a hablar un poco del edificio, que es de estilo neoplateresco. Se comenzó a construir en 1906 y se terminó en 1914, por lo que actualmente tiene 102 años. El arquitecto palentino Jerónimo Arroyo fue el arquitecto de la obra. Contó con un presupuesto de 230.000 pesetas. Fue inaugurado oficialmente el 19 de octubre de 1914. Contiene obras de arte de autores como Casado de la Lizar, Díaz Caneja, Eugenio Oliva, Asterios Mayanós, Fernando Calderón, Perro Berruguete, Victorio Macho, Perro Mozos y un largo etcétera. En el año 2007 se contempla la iluminación exterior, que quedó bastante bonita.
Sí, sí quedó bonita, sí.
Exactamente.
Sí, sí, queda bonito, sí.
Bueno, mira, y hablando un poco del incendio, pues mira, fue el día de Nochebuena, el de 24 de diciembre de 1966.
Lo recuerdo yo. Yo
comenzó a salir humos por las chimeneas y los tejados, que se confundían con la niebla, porque había bastante niebla esos días.
Sí.
Y entonces, pues claro, no se veía. Pero cuando ya se empezaron a ver las llamas, se percataron del incendio. Se cree que fue debido a la mala combustión de la calefacción y que ya venía fraguándose un par de días por los tubos de salida de humo de la calefacción. El parque de bomberos estaba por aquella época en la calle Burgos, muy cercana a la Diputación Provincial.
¿A lo del principal?
Sí, exactamente. Con urgencia comenzaron las tareas de apagar el fuego. Debido a la escasez de personal y medios, fueron ayudados por los bomberos de empresas palentinas que contaban con servicio de incendios y por los bomberos de ciudades cercanas como Santander o Valladolid. Por entonces era jefe de los bomberos de Palencia Gaspar Arroyo, hijo del arquitecto Jerónimo Arroyo. La antigua bóveda de la Diputación estaba en llamas y a punto de desprenderse. Gaspar Arroyo, en su afán por salvar las obras de arte de la Diputación, subió las escaleras y a la mitad de ellas la bóveda se desprendió y uno de los hierros le golpeó en la cabeza a Gaspar Arroyo y lo mató.
Dicen que fue por salvar un cuadro de... Vamos, sí, eso es lo que decían.
Intentaba salvar un cuadro, obras de arte. Claro. Sí, yo hablé un día con un bombero de esos ya los antiguos que ya falleció el hombre y trataron de persuadirle que no subiera, que la bóveda estaba a punto de desprenderse y al final pues...
Sí, sí.
No hizo caso, pues tenía metido la cabeza al hombre que había que salvar obras y se desprendió la bóveda.
Y
ahí se quedó el hombre. Mira, se avisó ese día a todos los bomberos de la plantilla que acudieron todos a sofocar el incendio. Porque claro, había muchos que estaban de descanso ese día y demás.
Claro.
A otros les pillaron en el bar Puentecilla echando la partida, que vivían por ahí cerca.
Claro,
en las casas del ayuntamiento.
El ayuntamiento, sí.
La policía local también era escasa en números y personas y medios y acordonaron la zona. Se cerró el tráfico por las calles colindantes, como también controlaban al numeroso público que se acercaba a ver el incendio. Me acuerdo yo con mi familia, estuvimos en las puertas del Teatro Cine Ortega, mirándolo.
Que fue en el año 67, dices, ¿no?
Exactamente.
¿En el 67?
En el año...
¿67, creo que fue?
66.
66.
El año 66.
Yo es que recuerdo que mi padre trabajaba en la tejera de Cándido García Germán, era sí. hornero, era el que estaba en los hornos, y esa noche le había tocado de tarde, o sea, tenía que llegar a casa a las 10, y estábamos atacadas, cuando lo escuchamos por la radio, mi madre y yo estábamos atacadas, porque ahí tu padre, a ver si la... Y yo decía, pero ¿por qué le va a pasar algo si él trabaja en la tejera y el incendio ha sido la Diputación? Pero bueno, ya sabes, el miedo es libre, el miedo es libre.
Pues,
o sea, que tú estabas por allí cerca.
Sí, era chaval también.
Claro.
A mí me pilló todo.
Nos llevamos un año, o sea,
sí,
que si yo tenía 9, tú tenías 10. O sea, fíjate, más críos.
Bueno, pues el incendio y el fallecimiento de Gaspar Arroyo amargó las Navidades en la ciudad de Palencia. El ayuntamiento dedicó una calle a Gaspar Arroyo cerca del Puentecillas.
Sí.
Otro gran incendio que tuvo Palencia, pues mira, fue el de la torre de la iglesia de San Miguel. Eso ya como grandes catástrofes, ¿eh?
Sí.
En Palencia. Dos en la iglesia de San Lázaro hubo, con el tiempo. Uno en el teatro principal, el del famoso fuego de las 11 paradas, a lo del Puentecillas.
Sí, sí, también lo escuché, sí.
Y el de la fábrica de mantas de David Rodríguez.
Y también hubo otro, que ¿no fue también en San Francisco? Donde se quemó también otra torre en San Francisco, pero eso fue más posterior.
No la recuerdo, fíjate.
Sí. Se quemó en San Francisco también, no sé si fue la... Pues, pero esa no ha sido hace mucho. Igual, hombre, no hace mucho. Como el tiempo pasa tan deprisa, igual hace 10 o 15 años, ¿eh?
Pues
o
sí.
algo más.
Pues igual era algo leve.
Sí,
nada,
sería algo leve,
demás,
sí.
Bueno.
Los hombres en un carañón, y una vuelta para arriba y otra para abajo, y en el medio del baile dan un abrazo.
Bueno, ahora nos vas a hablar de... Bueno, este sí que fue un caso, lo estoy leyendo y es que, bueno, me estoy riendo. La lotería del barrio del Cristo del Otero, ¿qué pasó? Bueno, me estoy riendo, que no hace mucha gracia para los que les tocó.
Sí.
Bueno, para los que no les tocó.
Sí.
Cuéntanos, José, ¿qué pasó?
Pues mira, fue el caso de la lotería de Navidad en el barrio del Cristo del Otero. En el bar del hogar de ancianos de la Asociación de Vecinos del barrio del Cristo del Otero, tocó el primer premio de la Lotería de Navidad, el llamado El Gordo de Navidad. Fue el 22 de diciembre de 1986. Sí. El número agraciado era el 3.772. Que fíjate, me acuerdo yo exactamente, ese número había salido y los chavales lo cantaron como una pedrea. Anda. Y claro, el hombre que estaba en la mesa, pues se dio cuenta porque lo tenía enfrente y ya paró el sorteo, ¿sabes? Puso las manos el hombre encima de la varilla y le dijo, niño, ¿qué número has cantado aquí? ¿Qué premio has cantado aquí? Claro, ya se preparó la Mari Morena y fue el número agraciado. Claro, había salido en un principio como pedrea. Imagínate si termina el sorteo y no ha salido, pues a corregir todas las tablillas. Madre. Menos mal que el hombre, claro, para eso están ahí, para ir corrigiendo un poquitín todas las tablillas según va saliendo.
O sea, que ya fue gafe desde el momento
del primero de salida.
Bueno.
Bueno, pues dicho va, lo regentaba Jacinto Sánchez Zambrana, y que fue quien vendió las paparetas del número agraciado.
Qué gracioso.
Sí. La alegría en el barrio se disparó, había tocado la lotería. Ya por la tarde el rumor se hacía notar. Y de la alegría se pasó a la decepción. Me acuerdo yo que a mis suegros, a los hombres también les tocó.
Y a mi tía, una tía mía también la tocó.
Les tocó y se quedaron con el 20% al final de lo que era. Bueno, Jacinto vendió el hombre más papeleta de la que debía. Había vendido 115.000 pesetas en participaciones de lotería, quedándose con más dinero del debido. Fíjate. Por los décimos que compró. Terminó entregándose en comisaría de policía y el juez lo mandó a prisión. Fue juzgado y condenado por la estafa realizada. Claro, la estafa era de 100 y pico mil pesetas, no podía ser más.
Claro.
Es que la gente dice, joder, es que 2 millones, no, los millones no. Los millones no, era la estafa. Él a ti no te ha cobrado los millones.
Efectivamente, los 100 y pico mil dinero, pesetas, exacto. Que te había, que era, eso es lo que le tocó. Lo que le tocó pagar, vamos, me refiero. Sí.
Y para mí, fíjate, estuvo demasiado tiempo en la cárcel para lo que era. Claro, socialmente era casi un crimen, ¿no?
Sí, porque había mucha gente, además, muy empobrecida. Claro. Bueno, era gente muy humilde, toda la gente del Cristo. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
Un año y pico, solamente.
Joder, pues...
año y pico salió y con 20 kilos más.
A la mira.
Sí. Bueno, debía de estar en la cocina. Bueno, pues salió al año...
Lo tenía metido en la hornacha.
Cuando salió de la cárcel hubo comentario de que lo recogió un cura, amigo de él, y se marchó a vivir a una ciudad del Levante español.
Vale.
Se sabe que la mujer y los hijos lo abandonaron después de lo ocurrido. Los afectados se unieron en una asociación de afectados y contrataron a un abogado que le llevó el caso. Fueron un total de 232 afectados. Al final, los afectados cobraron alrededor del 20% de los décimos que tenía, de lo que te comenté antes.
Sí.
Total que de los 5 millones de pesetas por papeleta, se quedaron en 1 millón por cada participación.
Sí, sí. Bueno, y para terminar este cúmulo de desgracias, nos vas a contar la más reciente, la que fue horrible, que fue la explosión de gas en la calle de Gaspar Arroyo, que fue, bueno, tremenda. Cuéntanos, pues sí. Hijo.
Pues mira, ese día me acuerdo yo, estaba yo de turno de mañana, fíjate, y salgo por la puerta, estoy echando la llave de casa... Y de repente oigo como una especie de trueno. Digo, joder, digo, está lloviendo. Abrí la puerta otra vez, cogí el paraguas. Bueno, cerré la puerta, me voy a trabajar, Digo, si miro el cielo, digo, si veo alguna estrella, digo, ¿dónde están aquí las nubes y tal? Bueno, luego ya en el trabajo, pues claro, pones un poco a la radio según estás trabajando. y claro, ya te vas informando de todo lo que ocurrió. La verdad es que fue patético.
Fue horrible, sí, la verdad es que sí.
Por eso sé exactamente la hora, a las 5 menos, digo, a las 5:45 estaba yo cerrando la puerta.
Madre mía, qué susto.
Fue el día 1 de mayo del 2007.
Sí, sí. Yo recuerdo que íbamos a salir a la concentración, yo no me había enterado, yo vivo pasando la vía, sí. y íbamos a salir a la concentración, a la manifestación del 1 de mayo, y nos dijo, pero no hay manifestación. Digo, ¿cómo que no hay manifestación? Dice, no, si es que se ha suspendido, es que no os habéis enterado. Digo, ¿pero de qué? Sí, sí. Dice, pero si ha habido una explosión enorme ahí en Gaspar Arroyo, sí, sí. Y claro, se suspendió, claro.
Pues mira, yo vivo por el Hospital Provincial de San Telmo y
lo escuchaste, fíjate.
Y lo oí, claro, era por la noche. La repercusión es bastante mayor.
Pero fíjate qué petardazo desde...
Es más, yo me creí que era un trueno, ¿eh?
O sea, fíjate, sí, lo has comentado. Fíjate, desde el puente mayor, vamos, desde el puente, desde la orilla del río, hasta el San Telmo.
Sí, 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 sí.
Dios pero mío,
se oyó,
mi vida.
Se oyó como un trueno, ¿eh? Y por la noche, pues mucho más.
Porque claro.
Por el día igual se había oído menos, pero por la noche se oyó... Es más, me creí que era un trueno, ya te lo digo.
Madre mía.
Bueno, la explosión fue en la calle Gaspar Arroyo, y fue de gas, claro. Se derrumbó el edificio entero. Es que hay casas que no las hacían con las columnas, ¿sabes? Hmm. Las hacían tapia,
sí.
Tapia de más gruesa por los laterales.
Sí, la medianera, que llaman entre una y otra.
O sea, y luego encima techo y suelo, claro. O sea, como un castillo de naipes, claro. Quitas algo por abajo y se cae todo encima.
Sí, pues como la mayoría de las construcciones que tenían pues con 40 y tantos años. La de mis padres, fíjate, me imagino que será pues parecida.
Fíjate, yo no soy partidario de meter el gas, fíjate, en ese tipo de construcciones.
Pues no.
Porque cuando fueron a detener a aquellos que las prepararon también con las mochilas,
sí.
Los árabes y tal, cuando fueron a Leganés,
sí.
Me acuerdo que era Leganés, hicieron explotar las mochilas,
sí, sí, sí.
Pues se derrumbó un piso, pero claro. Vamos, los demás quedaron intactos. ¿Por qué? Porque estaban las columnas que lo sujetaban.
Claro.
O sea, fueron a la calle los ladrillos que la tapaban y demás, pero el edificio no se hundió.
Sí, sí, lo que es los cimientos no se hundió, claro, pero aquí se hunde totalmente.
Exactamente.
Sí, 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 es verdad, sí. Horrible.
Pues mira, el lugar era muy cercano al puentecillas y al noviciado y a la catedral. La onda expansiva causó daños en un radio de 300 metros. Fallecieron 9 personas. Una de ellas no pudo ser encontrada. ¿Cómo quedaría la persona?
O sea, que no la encontraron al final.
No la encontraron.
Aquella que no aparecía, no la...
Sí, debía ser extranjero.
Joder.
Que estaba casado con una palentina y seguramente sería... primero, porque se cree que fue el gas estaba por los conductos de la luz, ¿sabes? Estaba metido por ahí. Y claro, el primero que se levantó ese día y encendió la luz, el chispazo ese que da el interruptor, pues ahí causó la...
¿Sería verdad que lo que me contó una señora que dice que un chico de las que lo vio, porque vivía allí al lado, sí. Vamos, que un chico salió sin ropa?
Sí, seguramente. Y mucho les pilló en la cama.
Sí, sí, pero este dice que salió gritando a la calle sin ropa. Dice que, vamos, que le había arrancado la ropa.
Sí, sí,
la
sí.
Deflagración, sí. Le había arrancado la ropa.
Sí, sí, pues
qué horrible, macho. Sí. Es que tiene que ser horroroso eso.
Pues fíjate, que te veas encima con toda esa tierra, esos escombros, muebles, de todo encima.
Madre mía.
También hubo muchos heridos. Y el más grave fue una niña de 6 años, que la trasladaron en helicóptero a un hospital de Salamanca, con traumatismo craneoencefálico. Al final, la muchacha se recuperó de las heridas. El portal del edificio era el número 4, con 5 plantas de altura, 2 viviendas por planta. Total, 10 viviendas se fueron abajo. Vecinos cercanos, bomberos, policía local, policía nacional, protección civil, Cruz Roja y las monjas del cercano noviciado fueron las primeras personas que auxiliaron a las víctimas. Hubo que desenterrar de los escombros a las víctimas, heridos y fallecidos. Todo a contrarreloj. También intervinieron los perros de la unidad canina de emergencia del 112 de Castilla y León, que vinieron desde Valladolid. El rey de España, Juan Carlos I, que entonces estaba, y el príncipe Felipe telefonearon al alcalde de la ciudad y al presidente de la Junta de Castilla y León para mostrar sus condolencias. Al día siguiente, el obispo de la ciudad, señor Munilla, ofició una misa en la catedral que fue televisada en directo por Televisión Española. Asistió a la misa la infanta Elena y otros políticos del gobierno nacional, regional y local. se decretó en Palencia, me acuerdo yo, 3 días
de luto oficial. Sí, yo también recuerdo, sí. Yo también me acuerdo.
La verdad que el tema tuvo una gran repercusión social.
Sí, sí, sí.
En la cercanía de la catedral, ¿te acuerdas? En la plaza de San Antonio, ahí se montó un hospital
de campaña.
De campaña para atender a los heridos leves en los primeros auxilios. Claro, los heridos más graves y muy graves fueron ingresados en los hospitales de Palencia. Los vecinos afectados fueron alojados en casas familiares. Los que
sí, claro, porque se quedaron sin casa.
Exactamente.
Claro.
Y con lo puesto.
Pues
algunos en pijama.
Sí, sí.
La onda expansiva rompió también cristales, ventanas, balcones, terrazas de las viviendas colindantes. Con el tiempo se formó una plataforma de afectados y se limpió el solar de escombros. Varios vehículos también fueron afectados al caerse de los escombros encima. Ventanas y balcones, cristales y cortinas también fueron dañados por los edificios de alrededor. 2 años más tarde se construyó un nuevo edificio en el solar, más moderno y con las mejoras de los tiempos actuales. Incluso ascensor, pues sí, todos los vecinos afectados.
No, la verdad es que ha quedado muy bien, ¿eh? Sí. La casa ha quedado bien porque, vamos...
Además, colorida y todo.
Sí, sí, sí. ¿Y en qué ha quedado? ¿Se las han pagado las casas o cómo?
Pues eso exactamente, no sé cómo quedaría. Me imagino que sí. Porque,
sí, claro, ganarían el juicio
pidieron ayuda. El tema de juicio, sobre todo, iba encauzado a la empresa de gas.
Ya.
A ver por qué pudo haber sido, los escapes aquellos, cómo llegó, se cree que llegó a los conductos de la luz.
Pues sí.
Y a ver por qué.
Bueno, bueno.
Así que...
Bueno, bueno. Bueno, pues nada, con esta noticia tan luctuosa que pasó en nuestra tierra, nos despedimos de José Luis. José Luis, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a vosotros. Otra vez.
Y te emplazamos para otro programa, a ver si nos cuentas cosas un poco más divertidas.
Pues encantado. Voy a ir para otra vez.
Bueno,
la verdad que ha sido hoy un poco necrológico,
bueno,
pero son cosas que han pasado y hay que contarlas un poco, por lo menos a modo de recordatorio.
Pues sí.
Y espero que a nadie le haya afectado mucho, porque hay familiares por ahí.
Sí, pero bueno, ¿sabes? Pero conviene recordar las cosas buenas y las malas.
Sí,
lo que ha pasado y no se puede borrar. Bueno, pues desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es nos despedimos de todos los radiocoloristas. Hasta pronto, amigos. Adiós.